Buenos días, nuestro espacio de hoy, 45 minutos con... Vamos a compartirlo con el vicerrector del campus de la Universidad de Valladolid en Palencia, Pedro Antonio Caballero Calvo. Nos hemos desplazado aquí a su entorno, a su hábitat. Estamos en una sala de reuniones adjunta a su despacho, una sala de reuniones que se pueden imaginar todos ustedes como de cualquier empresa donde la gente se sienta para debatir, para esas llamadas tormentas de ideas que se llevan mucho en el mundo empresarial. Pero nuestra pretensión no es hacer una tormenta de ideas, o también, sino que nos cuente un poco en estos inicios del curso, llevamos poco más, casi 2 meses, cómo está esa universidad que viene de unas pandemias de recortes y de faltas de recursos, y si disfruta de buena o mala salud esa universidad pública que tanto dolor de cabeza nos ha levantado a todos los ciudadanos que sentimos algo de compromiso o que nos preocupa la educación, y más en concreto con este último aldabonazo, aunque ha habido una rectificación de suspender las ayudas al Erasmus, que como creo que luego abundaremos en la conversación, y no sé si estará el señor Caballero de acuerdo conmigo, no solamente pretendía formar, sino integrar esa Europa que parece que anda un tanto deslavazada y cada país por su sitio, ¿no? En fin, lo primero, ¿cómo está, anda de salud la Universidad Pública Española, señor Caballero?
Pues anda con una salud un tanto preocupante, ¿no? No vamos a decir ni mala ni buena, sino preocupante en líneas generales. Lo cierto es que ha habido una serie de medidas en los últimos años que son el objeto precisamente de nuestra preocupación como responsables universitarios, que hacen que la universidad pública se esté situando a unos niveles un tanto, competitivamente hablando, similares a los de la universidad privada, tanto por temas de financiación de la propia universidad como por problemas que esa escasez de financiación conlleva y genera precisamente en los equipos directivos, en los equipos rectorales de las distintas universidades. Por otra parte, todos sabemos que también esas medidas pues repercuten negativamente sobre la posibilidad que los alumnos universitarios o preuniversitarios tienen para acceder a sus estudios superiores o a un nivel superior de estudios como son los estudios universitarios, lo cual pues hace acrecentar también nuestra preocupación como responsables universitarios sobre el futuro de nuestra institución. En todo caso, bueno, quiero ser optimista en este contexto un tanto preocupante, por la sencilla razón de que a pesar de los pesares y a pesar de las dificultades, estamos concretamente nosotros en una universidad pública que no tiene déficits de financiación, que tiene una economía y una gestión saneada, que hemos demostrado precisamente que esa gestión ha sido acertada en los últimos años y que seguimos demostrando que nuestros estándares de calidad son los adecuados y que nos permite estar a nivel académico al frente o en el primer pelotón, de alguna manera, de las universidades españolas, de las universidades públicas españolas que nos dedicamos a esto, a la formación integral de nuestros estudiantes.
Se percibe que a medio plazo la financiación va a seguir siendo un problema, ¿eh? En las épocas de bonanza, las crisis tienen dientes de sierra, evidentemente hay que ser optimistas, pero las universidades no van a contar con la financiación con la que venían contando hasta no hace mucho. ¿Qué resortes o qué recursos puede manejar una universidad para que cuando a ustedes le escuche a través de Radio Colores alguna familia diga, bueno, pues yo no puedo absorber las tasas que tiene que pagar mi hijo, que de hecho yo conozco ya familias que no se han podido matricular en todas las asignaturas por esta causa? ¿Qué palabras de esperanza, de ánimo se le puede trasladar a esa gente que ve que precisamente su situación económica o su posición económica o su clase social va a impedir que sus hijos accedan a la universidad?
Desde luego nuestra preocupación es grande precisamente pensando en esas familias, que en esas familias que siempre han querido que sus hijos tengan el máximo nivel de formación posible y por lo tanto han pensado en un futuro universitario para ellos. Y desde luego es una preocupación importante porque la situación actual evidentemente está perjudicando el acceso de esos alumnos y de los hijos de esas familias a nuestra institución. Nosotros hemos habilitado procedimientos desde la propia Universidad de Valladolid que nos permiten de alguna manera mejorar la situación bajo la cual los alumnos acceden a los estudios universitarios. Hay programas de beca específicos que a partir de la subida que tuvo lugar en las tasas académicas el pasado año suponen una ayuda extraordinaria para determinadas familias que ven perjudicar precisamente el futuro universitario de sus alumnos.
Y eso no supone, perdone un poco, el señalar a los alumnos, una difícil en el que, bueno, estos son los pobres y estos son los ricos, o estos son las clases medias más o menos pudientes o burguesas, y estos son los que tienen que seguir contando con esa ayuda pública. ¿No se parece que, como si se perdiera cierto estigma, volviendo a los años 50 de la educación en nuestro país, como que parece que se significa, que eso es un motivo que llega a señalar en concreto a esa gente que accede a la universidad? No sé, un poco en el prurito, en la autoestima, en el orgullo que todos más o menos tenemos, pues puede influir, no lo sé.
Bueno, podría influir, desde luego. Lo que pasa es que estas diferencias evidentemente no se perciben en las aulas, que es el lugar donde los alumnos,
eso me quería referir,
efectivamente, ¿no?, donde los alumnos desarrollan su actividad académica, fundamentalmente. Con lo cual, bueno, pues a pesar de que exista una significación y una diferenciación de los alumnos en función de su capacidad y de su procedencia, evidentemente la universidad es un lugar de encuentro donde este tipo de diferencias evidentemente no se deben significar, y creo que así se produce, ¿no? Entonces, estas líneas, como te comentaba Tomás, bueno, pues son un pequeño granito de arena que nosotros aportamos. Sabemos que no es el único, y evidentemente no es suficiente en muchos casos para garantizar esa presencia de los alumnos en la universidad o ese acceso de los alumnos a la universidad. Pero bueno, estamos convencidos, y por lo menos queremos transmitir ese mensaje, de que todo aquel que quiera acceder a la universidad al menos tiene que intentarlo, de que contamos con recursos adicionales y herramientas adicionales que aportamos las propias universidades, y que estamos ahí también para eso, para cumplir con nuestra función social y cubrir esas carencias que en muchos casos las familias tienen. Con lo cual, yo lo que aconsejaría a esas familias es que preguntaran, uh-huh, que no se quedaran sin disfrutar de esa posibilidad de acceso a la universidad simplemente por no preguntar por esas vías de apoyo, por esas vías de acceso que tienen a la universidad, a la universidad, evidentemente, y que las universidades podemos poner en juego para ayudar a sus alumnos y a esas familias.
El otro día, en una conversación de estas de bar, que hay en las barriadas habitualmente, salió el tema de los aeropuertos, porque había dado una noticia en un canal autonómico de televisión sobre los aeropuertos de Castilla y León, y bueno, cómo las compañías se iban de esos aeropuertos, no había vuelos, debido también a la crisis. Y a continuación alguien introdujo el tema de las universidades. ¿Está sobredimensionado el mapa universitario de Castilla y León?
Pues desgraciadamente tengo que admitir que así es. Quizá no desde el punto de vista de la oferta conjunta de las universidades o de la presencia de la universidad conjuntamente en toda la sociedad de Castilla y León, pero si nos atenemos a el abanico de opciones de titulaciones académicas que se ofertan desde las universidades, pues hay ejemplos significativos de ese sobredimensionamiento. Lo que no se puede tolerar es que en cada ciudad prácticamente de nuestra comunidad autónoma pues exista la misma oferta formativa que cubra ese abanico de formación que necesitan nuestros profesionales, básicamente. Con lo cual, en cierta medida, ese sobredimensionamiento existe. ¿Se están habilitando medios para corregir el sobredimensionamiento? Sí, es cierto. Lo que pasa es que es muy difícil, partiendo de la situación actual, asumir desde las propias universidades esa corrección que se nos está pidiendo desde la administración regional, porque repercute necesariamente sobre la estructura de las universidades. Lo importante es que nosotros somos conscientes del sobredimensionamiento desde las propias universidades y que estamos dando pasos para corregirlo. Es decir, estamos analizando fundamentalmente cuál es la oferta formativa actual, cuál debe ser nuestra oferta formativa en función de la demanda de las empresas, de la sociedad en general, de nuestro entorno, y cómo debemos adaptarnos a ese cambio de tendencia en esa demanda. Y ese es un ejercicio constante que, por ejemplo, están realizando los tres centros de nuestro campus universitario de Palencia: la Escuela de Ingenierías Agrarias, la Facultad de Ciencias del Trabajo y la Escuela de Educación. Porque no cabe duda que, bueno, estamos al borde de un precipicio en el que alguno de esos centros pudiera perder alguna de sus titulaciones. Y es precisamente un horizonte que no deseamos, y por eso estamos intentando planificar previamente para impedirlo.
Eso no ayudaría, por ejemplo, claro, si mañana un alumno palentino pretende matricularse en la Facultad de Ciencias del Trabajo y esa desapareciera, hipotéticamente, Dios no lo quiera, de Palencia, lógicamente para su familia, a la administración le costaría menos, porque a lo mejor unificaba en la capital de la región esa universidad, pero bueno, le costaría más porque tendría que ir allí, tendría que coger una vivienda, etcétera, 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 todos estos, etcétera. Y eso también, para mí, tan preocupante o más incluso que que condicionaría a lo mejor a que el alumno tuviera que elegir su futuro, ya no solamente académico, sino profesional, porque yo creo que la universidad es el primer paso para un proyecto de vida que un joven quiere hacerse, ¿no?
Efectivamente, sí, es cierto que ese condicionante existe, es decir, la desaparición de una universidad cercana, evidentemente conlleva un mayor esfuerzo por parte de las familias para que sus hijos puedan acceder a la universidad. Evidentemente, todo este tipo de medidas debe conllevar necesariamente la utilización también de otros recursos paralelamente que potencien esa movilidad de los alumnos, con lo cual la administración también debería ser consciente de que hay que inyectar recursos económicos para esa movilidad, becar a los alumnos convenientemente para que sean capaces de formarse adecuadamente en el lugar donde exista la formación que ellos demandan para lograr realizar ese proyecto de vida que cada uno tenemos.
Vamos a ir a un poco más al concepto filosófico de la universidad. Hay un debate, pues claro, ahí estamos en época de eufemismos, a lo que son recortes a quien los llama ajustes, a lo que son, o uno tiene la percepción, mucha gente, el intentar acabar con la universidad pública, le llaman reestructuración. Hay un componente ideológico al que no se nos escapa a muchos, de que detrás está, de que sea la educación privada la que se haga cargo de todo este tipo de cosas. Está pasando la sanidad, está pasando en multitud de servicios públicos, y se intuye que la universidad de española puede caminar por esos derroteros, ¿no? A base de si una estructura económica adecuada vaya bajando su calidad, vaya convirtiéndose, cosa que es muy peligrosa, en guetos para unos pocos, en base al que tiene dinero, aunque tenga una nota baja, puede entrar, y el que no tiene dinero, como necesita la beca, si le ponen una frontera y una nota para poder acceder allá, no pueda. En fin, ahí en el ambiente se percibe cierto tufillo, entre comillas, de que por ahí pueden ir los derroteros con la política actual de universidades, no solamente universidades, sino ya desde la enseñanza primaria, incluso la media, está ocurriendo, ¿no? O así parece. No sé qué percepción tendrá usted.
Bueno, pues evidentemente esa percepción y ese pensamiento existe, evidentemente. Debo, hace unos minutos antes de comenzar precisamente esta entrevista, hemos compartido pues un evento que tuvo lugar, un acontecimiento que tuvo lugar el año pasado en la universidad, que fueron unas jornadas sobre el futuro de la universidad, donde se planteó precisamente ese futuro desde distintas vertientes. Y no cabe duda que planeaba sobre nuestras cabezas, sobre todos los asistentes en esas jornadas, pues precisamente ese componente ideológico que puede estar detrás de todas estas medidas que se están asumiendo desde la administración. Más allá de ese componente ideológico, creo que debemos partir en las propias universidades de la situación actual, una situación que en nuestro caso pues es razonablemente buena, y quiero plantear esa bondad desde el optimismo. Y desde luego, somos una institución suficientemente grande, la universidad pública, y suficientemente importante como para que esos aspectos ideológicos no lastren el futuro que pueda tener nuestra institución. Y evidentemente, nuestra gestión diaria va encaminada precisamente a ello, a ser una institución en la que se promueve el encuentro, se promueve el diálogo, donde esas ideologías también encuentran confrontación, evidentemente, donde después de esa confrontación surge el diálogo, donde después del diálogo surgen soluciones. Y en ello estamos empeñados también los gestores universitarios, en implementar esas soluciones que traten y persigan de alguna manera adaptar nuestra situación actual al contexto difícil en el que nos encontramos, y evidentemente aseguren el futuro de una institución como la nuestra, que entendemos que es necesaria para la sociedad. Una institución, por otra parte, pública, no hay que recordar, no hay que olvidar.
Perdón. La universidad de finales de los años 60 del pasado siglo y primeros de los 70 era un hervidero de inquietudes, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Yo me acuerdo, porque asistí a algunas, no como universitario, sino como trabajador ya, a la Facultad de Políticas o a la de Derecho de la Complutense. El nexo de unión que había entre los tajos, ¿no? O sea, las fábricas, el sector industrial, el sector administrativo, el sector servicios, conocido hoy en día la universidad, era enorme. Quizá porque en aquel momento la democracia o la libertad era el objetivo común de todos los sectores, ¿no? Hoy, independientemente del desapego que la juventud parece tener por la política, en la universidad también cunde el desánimo. La circunstancia y ese futuro tan oscuro que de récord le comentaba yo que ayer me dijo un alumno que veía en la universidad una fábrica de parados, eso conlleva a ese cierto estado de lasitud que se percibe hoy en la juventud, que parece que arrancan pero que no arrancan, y que la universidad debiera ser un sitio de cultivo de inquietudes y punto de luz para que a corto plazo esa gente tuviera unas ideas claras.
Efectivamente, quizá de tus palabras se deduce que la universidad ha cambiado en ese sentido, que ahora mismo nuestros jóvenes y por ende también la comunidad universitaria de manera general es una comunidad mucho más estática, menos dinámica, con menos inquietudes. Pero bueno, en ese contexto...
Se ha burguesado también, por utilizar un término.
Posiblemente nos hayamos aburguesado. De hecho, ese aburguesamiento nos lleva en muchas ocasiones a no dar pasos adelante o orientados precisamente a corregir nuestra situación, nuestro acomodo o nuestra utilidad en la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, siempre, y en este caso tenemos varios ejemplos recientes en nuestro entorno más próximo, siempre pervive en la universidad y sigue existiendo esa, digamos, inquietud a la hora de plantear la problemática actual, debatir esa problemática, proveer el foro o encontrar el foro o garantizar ese foro de diálogo para estudiar los problemas sociales. Quizá en este sentido, bueno, pues hay titulaciones, hay centros donde este tipo de inquietudes se promueven con más, de una manera más importante. Quizá hay algunas evidentemente más estáticas, pero en este contexto general creo que ese espíritu, esa inquietud, ese dinamismo no lo ha perdido la universidad. Quizá nos hace falta un empujón, un revulsivo, para volver de alguna manera a actuar como elemento crítico.
Las crisis suelen ser un buen momento para hacer planteamientos de ese
efectivamente.
Estilo, ¿no?
Sí, pero esa crisis en este caso también ha generado más aburguesamiento, yo lo reconozco, claro, en definitiva.
Porque la crisis no solo económica, es de valores también.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Y en nuestro caso ha generado un desánimo generalizado en muchos sectores, y no cabe duda que el sector del alumnado es un sector muy importante.
Y entre los docentes también.
Y entre los docentes también, efectivamente, que están asumiendo las medidas que hemos tenido que realizar internamente desde las universidades, pues con inquietud, pero evidentemente con cabeza gacha. Y bueno, pues eso nos está provocando una cierta inactividad, desánimo permanente que nos impide salir del pozo, ¿no? En definitiva, nos impide ver la luz. Pero bueno, nuestro trabajo diario sigue, evidentemente. Y yo vuelvo a repetir, quiero ser optimista. Y a través de ese trabajo diario se generan nuevas inquietudes. Y esas nuevas inquietudes a veces se trasladan al plano de lo ideológico, a veces al plano profesional de nuestra propia actividad, y puede ser precisamente esa llama que se avive y que continúe viva para que la universidad como institución pues siga siendo esa entidad que recoge de alguna manera las inquietudes globales de la sociedad y las impulsa generando nuevas soluciones de alguna manera de cara al futuro. Con lo cual, bueno, pues creo en ese optimismo y en que en algún momento, evidentemente, la continuidad de nuestra actividad será un revulsivo, más que una, o suponga una ralentización a nivel social, ¿no?
Se lo decía porque yo tengo la percepción, no sé si usted la tendrá también, de lo que en un tiempo se llamaron los intelectuales, parece que han desaparecido de la vida pública española. Y los intelectuales nacían entonces en torno a la universidad. Los alumnos no iban solamente a ver en el catedrático el hombre que les iba a enseñar, que les iba a aportar conocimientos, sino el hombre que con un concepto de vida, una filosofía de vida, una forma de hacer y de estar, le iba a aportar algo más, ese prurito que iba después de la formación. Porque yo siempre he sido de la idea de que la gente de su edad, de su generación, tenía que ser la gente que estuviera dirigiendo ya los pasos del país y tener en el back office a toda la gente mayor que puede aportar conocimientos y ideas. Pero no, entonces, esa da la sensación de que eso se ha perdido. No se ve ni en los medios de comunicación, ni se oye tampoco en los medios hablados, que surja alguien dentro de la universidad que le encienda algo de luz a alguien en algún camino. Es triste tener que recordar al reciente fallecido profesor San Pedro con 90 y tantos años que encendiera esa llama que debieran tener portar hoy día a otra gente. No sé si eso también será como consecuencia del aburguesamiento o cierto hastío o cansancio, no sé.
Sí, posiblemente. También eso sucede concretamente en nuestro entorno, debido a un envejecimiento prematuro, diría, ¿no?, de nuestra comunidad universitaria. Algo que no está funcionando en la universidad es el relevo generacional, y menos aún en el contexto actual.
Eso, perdona que lo interrumpa, ¿quiere decir a lo mejor que un catedrático no tenía que ser vitalicio? Por ejemplo.
No, yo creo que no.
Una cátedra, no catedrático.
No, vamos, catedrático no pongo en duda el carácter de vitalicio
la estructura un poco, ¿no?
Sí. De algunas de las, en este caso, estructuras de personal de la universidad. Lo que pongo en duda simplemente es el que llegue a convivir en la universidad el catedrático con una experiencia con el joven que muestra las inquietudes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y entonces, a pesar de que a nosotros nos llegan constantemente alumnos jóvenes, evidentemente esa juventud no convive en los departamentos como convivía antes con ese catedrático, con esa estructura más o menos estable de las universidades. Ese relevo generacional no se está produciendo, por lo menos no se está preparando, quizá por el contexto actual en el que nos encontramos. Entonces, eso impide de alguna manera ese bullir de inquietudes, ese bullir de ideas que parte del intelectual, como has comentado antes, Tomás, y que llega de alguna manera o trasciende más allá de las universidades y llega a la sociedad. Podía ser una de las causas, pero es cierto que bueno, pues en cierta medida nosotros percibimos un cierto cansancio interno, un cierto hastío, porque bueno, en cierta medida ese aburguesamiento nos lastra
bastante. Afecta a la sociedad,
nos afecta, efectivamente.
Si le parece, nos centramos un poco en Palencia, en el campus de Palencia, que es el que nos ocupa y preocupa más a los palentinos. Ayer concedió usted o publicaba una entrevista al diario Palentino que le hizo a usted, que hay algunos aspectos destacables, muy interesantes. Uno de ellos, que yo se lo había oído a usted en algún medio, los cursos cero. Esos cursos cero de apoyo a alumnos que del instituto vienen con carencias formativas. Esto da la impresión de que ya la universidad detecta de que algo no se está haciendo bien en la enseñanza secundaria, pero no porque el informe PISA hable mal de la enseñanza secundaria, porque hay décimas de diferencia con países, y en algunas comunidades como esta nuestra, el informe PISA nos saca muy bien en el retrato, y con la misma LOE que tiene Castilla y León y tenía Andalucía, los ratios son totales, absolutamente dispares. ¿Tiene que ser eso una función de la universidad, el detectar eso, y que no sé si se puede llamar una pérdida de tiempo, una actualización, una puesta a punto de ese alumnado que viene con esas carencias y que deberían haber detectado ya antes en el instituto, ¿no?
Efectivamente, bueno, esta es una realidad con la que nos hemos encontrado. Evidentemente, desde la misión de la universidad no es, entendemos, corregir esas diferencias que se pueden producir entre lo esperado para un alumno que accede a la universidad y lo que realmente nos encontramos. Pero desde luego entendemos que una misión de la universidad es mejorar las tasas de éxito que nuestros alumnos consiguen en los estudios universitarios, en las titulaciones en las que evidentemente se matriculan a nivel universitario los alumnos. Y con el objetivo fundamental de mejorar esas tasas académicas, nosotros habilitamos o implementamos medidas, herramientas en este caso, como son esos cursos cero, que son unos cursos de apoyo, básicamente, que permite corregir déficits, en este caso, de nivel, no carencias formativas, y eso sí que lo quiero dejar claro. Es decir, es posible que los alumnos tengan carencias formativas, pero no es nuestra misión detectar esas carencias, sino simplemente corregir déficits formativos que permitirán que nuestros alumnos, evidentemente, consigan tener un mayor éxito en determinadas materias que son un poquito más complicadas y que, por nuestra experiencia, evidentemente, tenemos tasas de suspensos mucho más elevadas.
Uh-huh. Pues claro, ahí luego entra mucho entra en juego un tema muy controvertido como es el de la excelencia, ¿no? Entonces eso sería también otra forma, otra parte de llevar o convertir ovularios en torpes, menos torpes, listos y más listos y ultralistos, ¿no? Entonces no sé si eso es un problema heredado para la universidad que debería o debe corregirse en el bachiller, y luego no sé la función de los padres o el alumnado en función de la clase social de la que vienen, porque creo que también en la familia influirá bastante a la hora de la llegada del alumno. La universidad no percibe esas cosas.
Bueno, no percibimos habitualmente esas diferencias, por lo menos no las analizamos, ¿no?, con detenimiento, porque tampoco es nuestra función. Yo creo que aquí los alumnos llegan digamos, a un nivel de igualdad respecto de la posibilidad que tienen de acceso a la universidad. Evidentemente, nosotros no analizamos su procedencia ni el ámbito familiar en el que han desarrollado esa formación. Y desde luego lo que sí queremos evidentemente es apoyar la labor de esos alumnos, apoyar la labor de esos ciclos formativos previos que han recibido, que han realizado una actividad formativa con el alumno, que es muy importante y que ha sido muy importante. Y bueno, pues evidentemente nuestro objetivo no es separar por clases en función de su nivel académico a los alumnos, sino simplemente ayudar a aquellos que pudieran creer que lo necesitan más, evidentemente, y proyectarles hacia la excelencia y hacia el éxito académico, simplemente.
Uh-huh. Estamos en Radio Colores. Se ha desplazado a Radio Colores hoy al campus de la Universidad de Valladolid en Palencia para charlar con el vicerrector, con Pedro Antonio Caballero Calvo, sobre la universidad en general, y ahora ya en este momento estamos haciéndolo sobre la universidad en particular. ¿Puede usted explicar a nuestros oyentes en qué consiste un tema que a mí me parece sumamente interesante, que así uno lo lee y a priori, el campus de Palencia, impacto socioeconómico y proyección social? Eso es un título así muy llamativo, pero que no sé cómo, a qué lo podemos traducir a quienes desconocemos o a nuestros oyentes que desconozcan un poco. ¿Qué es esa otra? Lo que yo quiero entender como al venir el calificativo de social de la labor de la universidad en una provincia que a mí me parece interesante.
Pues bueno, pues este título procede de un estudio científico que realizó un equipo multidisciplinar de profesores el curso pasado y el curso anterior, coincidiendo con los actos conmemorativos del octavo centenario de la creación del Estudio General de Palencia. Lo que pretendía él mismo era analizar ese papel que a nivel social y económico puede tener la universidad en su entorno, el entorno en el que realiza esa actividad. Evidentemente, lo que descubrimos a través del estudio es lo que suponíamos. Nuestra presencia en Palencia, concretamente, tiene una repercusión. Y una repercusión que, evidentemente, tiene un carácter económico, porque supone que Palencia, en este caso, recibe unos recursos como consecuencia de la actividad universitaria que se desarrolla en nuestra ciudad, unos recursos que están cifrados anualmente en 18 millones de euros, lo cual es una cantidad, pues evidentemente, importante. Pero no solamente la universidad tiene un fin de enriquecer un ámbito en el que desarrolla su actividad. Lo que descubrimos también es que a través de las distintas estructuras que están imbricadas en nuestro campus, se genera también una función social. Y la universidad tiene una presencia social, una presencia en la ciudad, una presencia en la provincia de Palencia. Y una presencia no solamente testimonial, sino que también a través de distintas actividades de investigación, actividades de transferencia del conocimiento o incluso actividades culturales, se traduce, evidentemente, en una serie de transformaciones sociales, ¿vale?, o implicaciones sociales en las cuales nuestra universidad y nuestro campus de Palencia se encuentra inmersa y que tienen su reflejo precisamente en la ciudad. Evidentemente, nuestra universidad, nos gusta además utilizar este apelativo, dispone de ese apelativo de social. Somos una universidad pública, nos encontramos por lo tanto al servicio de la sociedad. Y bueno, hemos querido siempre darle ese carácter de social, que entendemos que es muy importante, por cuanto nuestra presencia y nuestro trabajo debe tener también una repercusión a la hora de ayudar a mejorar determinados contextos sociales en los que la sociedad se mueve y nosotros evidentemente realizamos nuestra actividad.
Esa integración Sociedad Palentina-Universidad a mí me parece sumamente importante, y de hecho ese espacio que hoy es Casa Junco viene a ayudar bastante, diría yo, a que esa integración se vaya produciendo vía acercamiento, en este caso de la universidad a la sociedad, porque queramos o no, para la Sociedad Palentina esto está lejos. Cuando digo esto me refiero al campus. Aquí todo lo que es a salir del entorno de la calle Mayor cuesta concitar a la gente para que ahí acuda a eso. Pero que evidentemente no solamente allá en el aspecto social, sino en el aspecto socioeconómico, porque aquí habrá bastante alumnado de fuera que, bueno, pues también genera recursos económicos y aporta un valor añadido a lo que es la socioeconomía palentina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso sí que es importante. Hay otra cosa que me llama especialmente la atención, que eso es lo que ustedes llaman la especialización. Esas tres áreas o grandes áreas, que son ingenierías agrarias, ciencias del trabajo y educación, enseñanzas que imparte el campus de Palencia, esa especialización, ¿a qué tiende? ¿Qué pretende el campus de Palencia que sea una especialización en esas tres materias? ¿Hay algo más en concreto? Por ejemplo, no sé, quizá ingenierías agrarias sea más específica, las ciencias que trabajo o educación, pero ese todo de la especialización, ¿qué quiere decirse? Que va a haber másters también en el campus, que de aquí puede ser una escuela donde no solamente se enseñe, sino se investigue, no sé, ¿va por ese... por esos derroteros?
Va por esos derroteros y por muchos más, evidentemente. Esa pregunta que tú haces, Tomás, pensando en el futuro, uh-huh, en un futurible, yo creo que es una realidad actual del campus. Es decir, no hay que olvidar que nuestra actividad se centra mucho más allá de la actividad docente y académica. Es decir, no solamente formamos a nuestros estudiantes. La actividad universitaria tiene tres dimensiones: la académica, como acabo de decir, pero también la investigadora. Nosotros generamos nuevos conocimientos y esos conocimientos los generamos en determinados campos del conocimiento, en determinados, por lo tanto, campos.
¿El Itagra depende de la universidad o tiene algún nexo de unión
en...? Itagra es uno de los centros tecnológicos que se encuentran ubicados en el campus, de cuyo patronato, o en cuyo patronato está también incluida la universidad. Pero es una entidad jurídica independiente, efectivamente, o tiene una entidad jurídica independiente.
Bueno, es que existe dentro de la universidad para atender.
Efectivamente, igual que el Centro Tecnológico de Cereales, que también es otro centro tecnológico que tenemos aquí ubicado en nuestro campus. Como te comentaba, Tomás, la investigación no forma parte de nuestra realidad diaria. Es decir, no tenemos que hablar de un futurible en ese sentido. Es decir, tenemos grupos de investigación muy asentados, muy
proyectos
bien,
abiertos,
proyectos abiertos, muy, uh-huh, bien interconectados a nivel internacional, que colaboran con otros grupos potentes a nivel internacional también. Y desde luego eso genera una intensificación del conocimiento y una especialización que nosotros trasladamos también a nuestros...
Y nos ponen en el mapa internacional alumnos, también, que
nos
lo cabe,
¿no? En el mapa internacional, efectivamente. Y eso sucede no solamente en el ámbito de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias y sus grupos de investigación, sino también en la Facultad de Ciencias del Trabajo, donde hay grupos importantes, ¿de acuerdo? Y en la Escuela de Educación, donde también hay una actividad significativa desde el punto de vista de la investigación. Y eso es un buen punto de partida para esa especialización, no cabe duda. Pero es que Palencia siempre se ha caracterizado, y el campus de Palencia siempre se ha caracterizado, precisamente por esa diferenciación que hemos querido otorgar a nuestros estudios y a nuestra actividad, no solamente docente, vuelvo a repetir, o investigadora. Y aquí, evidentemente, ya desde la situación actual en la que nos encontramos, se ven claros signos de especialización desde el mismo momento que la Escuela de Ingenierías Agrarias pues tiene una actividad investigadora, como he dicho, en distintos campus muy especializados y muy importantes, pero también una oferta de máster, como también comentabas, Tomás, diferenciada de la que existe en otras en el mapa de titulaciones de Castilla y León, que satisface plenamente, en este caso, la demanda de la sociedad, porque tenemos en muchos de estos máster un número de alumnos muy significativo, y evidentemente hay otros centros, como la Facultad de Ciencias del Trabajo o la Escuela de Educación, que siempre se han caracterizado por ser pioneras a la hora de implantar nuevas titulaciones que vienen de nuevo a satisfacer esa demanda, igual que lo fue en su momento con la implantación de el grado, en su momento fue
la adaptación a Bolonia,
¿no? Grado, ¿no? Evidentemente la adaptación al proceso de Bolonia o la implantación de los estudios de maestro en educación social, ahora el grado en educación social, ¿vale? O determinadas especializaciones por parte, por ejemplo, de la Escuela de Educación también, como fueron las especializaciones en o la especialización en educación física, que también en la que también fue pionera, uh-huh, pionero nuestro centro. En esa línea seguimos, evidentemente tendremos que dar pasos adicionales para diferenciarnos y para especializarnos, y por lo tanto, basándonos en esa especialización, pues preveo que podemos tener un futuro halagüeño en este contexto en el que nos encontramos.
Porque supongo que la universidad estará abierta a que cooperativas y toda esta gente, que el sector primario, que parece que está adquiriendo un nuevo o mayor dinamismo, porque bueno, hay quien opina que el futuro está a la vuelta un poco al sector primario, no con la azada como hace 40 años, sino con todas las tecnologías que hoy están en el campo, pero sí en la línea esa de la investigación, de una producción más o menos regulada, de calidad, etcétera, etcétera. Está abierta la universidad a que cualquiera que esté en el sector primario venga y llame a Ingenierías Agrarias y diga, queremos abrir un proyecto de colaboración, o por dónde va la universidad, no sé, ahora por ejemplo, por poner un ejemplo, en el aspecto vitivinícola, que tanto auge está tomando en nuestra tierra después de haberlo abandonado, no sé, hay un poco ese feeling, o debería existir ese feeling a la hora de que la universidad fuera la que y ayudara un poco a establecer esos caminos a la gente del sector primario.
Efectivamente, y así lo venimos haciendo, quizá a través de unas estructuras concretas. Has comentado, Tomás, antes has hecho mención del Centro Tecnológico Agroalimentario, Itagra Centro Tecnológico, que tiene un contacto permanente, por ejemplo, con el sector primario, con los agricultores, que utilizan precisamente este centro como referencia a la hora de solucionar sus problemas diarios, problemas de gestión en sus instalaciones, en sus explotaciones fundamentalmente. Pero ese contacto también sucede a través de las empresas que llaman a nuestra puerta para pedir la colaboración de nuestros grupos de investigación, o nuestros propios grupos de investigación que se ponen en contacto con esas empresas y con los distintos colectivos de un sector concreto, con el objetivo de colaborar a la hora de solucionar problemas productivos, problemas de especialización, etcétera, etcétera. O sea, ese contacto permanente existe, ¿no? Y bueno, pues estos días precisamente has hecho mención al mundo de la enología. Tenemos también otro ámbito en el que se percibe ese contacto directo entre la universidad y la sociedad, ¿no? Tenemos una cátedra de micología muy activa, que en este momento en el que nos encontramos del año, aunque pueda parecer muy anecdótico, recibe un montón de visitas y de preguntas.
Tiene un peso económico importante en el...
Efectivamente, que también tiene un peso económico
Valentino,
importante, pero no solamente a nivel de la economía derivada de la venta de los productos, sino también de la economía derivada del ocio, ¿no? Que implica una actividad como la micología. Entonces, ese contacto permanente existe y desde luego nosotros estamos al servicio de la sociedad y desde ese punto de vista, evidentemente, tendremos que atender a cualquier persona que venga, que llame a nuestra puerta, que venga a la universidad y reclame nuestros...
Y la relación mundo empresarial-universidad en cuanto a prácticas de alumnos, en cuanto a demanda de estudios y proyectos, ha tomado también cierto empuje. Además, estos tiempos yo creo que son propicios para buscar ese tipo de resortes o alternativas, ¿no?, a la hora de que la universidad retome el protagonismo que nunca debió perder en la sociedad.
Efectivamente, es un momento propicio y bueno, yo creo que el contacto en los últimos años con la empresa ha sido permanente y las colaboraciones han sido muy fructíferas. Evidentemente, nosotros seguimos aquí al servicio de la sociedad, las empresas forman parte de esa sociedad y desde luego las empresas, como muy bien has dicho, son una herramienta que nosotros estamos utilizando con el objetivo de garantizar también la formación de nuestros alumnos, de complementar la formación de nuestros alumnos, porque si por algo nos caracterizamos en la Universidad de Valladolid es porque las prácticas en empresas son materias presentes en todas las titulaciones que ahora mismo se encuentran ofertadas por la propia UBA, ¿no?, por la propia universidad, con lo cual necesitamos de las empresas, necesitamos de las entidades externas, de las administraciones también, con el objetivo de ayudarnos en esa complementación formativa y práctica fundamentalmente de nuestros alumnos.
Empezamos esta conversación, esta charla distinguida, amigable, que ha sido extraordinaria con usted, no sé, mentando un poco la palabra desánimo, ¿qué le diría el vicerrector del campus de Palencia a la sociedad palentina en estos tiempos de desánimo? Aparte de estimularla a seguir luchando, a que hay que levantarse y tirar adelante la crisis, y sobre todo la importancia trascendental que la educación tiene en el futuro de cualquier sociedad.
Efectivamente, pues le diría que no hay que olvidar la educación fundamentalmente, que siga contando con el sector educativo y sobre todo con los recursos que ofrece la educación, pensando en un futuro mejor, que la educación es un primer paso para formar culturalmente a una sociedad como la nuestra, y que desde luego piensen en la universidad como un elemento más que participa de ese ámbito educativo y que puede resultar enriquecedor de cara pues a labrarnos un futuro mucho más halagüeño que el que ahora mismo tenemos por delante. Nosotros estaremos encantados y somos optimistas de cara a colaborar con todo nuestro entorno, precisamente con particulares, con profesionales individuales, con cooperativas, con empresas, con administraciones, con el objetivo también de apoyar ese proceso de mejora en el que nos debemos implicar todos, evidentemente, para salir de esta situación un tanto pesimista, ¿no? Un tanto amarga en la que nos encontramos. Y hay que ser optimistas y verdaderamente nuestros jóvenes, gracias a Dios, nos ayudan a ser optimistas.
Por supuesto que sí, así lo deseamos todos. Estaremos, conforme avance el curso, para seguir recibiendo esos inputs, ese mensaje de optimismo que usted traslada a la sociedad. Y ahora, si me permite, para concluir, una pequeña maldad al margen de la universidad. En los mentideros palentinos se escucha de que los políticos llaman a la puerta al señor Caballero. ¿Hay algo de cierto en eso o es materia reservada?
Bueno, ni es materia reservada ni hay nada de cierto en eso.
Es una maldad, ¿eh?
Es una maldad y es un rumor, simplemente.
Es un rumor, más, no lo dejamos.
Que bueno, yo recibo también con humor, evidentemente, y bueno, pues simplemente.
Es una buena forma de afrontar las cosas.
Como una anécdota, humor, ¿eh? Como una anécdota más, evidentemente, de lo que es la gestión de una persona que al menos pues puede estar más o menos al frente de una institución y por lo tanto tener un carácter más público que otras personas que tienen un carácter más reservado.
Bueno, pues de momento lo dejaremos en lo que yo llamo run run palentino, y el futuro ya nos deparará lo que sea. Ha sido un placer, señor Caballero, el contar con su presencia en Radio Colores para hablar de la universidad y para apuntarnos todo cómo va a discurrir de este campus universitario de Palencia.
Ha sido un placer también para mí y desde luego que os agradezco vuestra implicación para difundir todo aquello que somos y todo aquello que hacemos.
En cierta ocasión, cuando estuvo usted en nuestra sede, ya pusimos la emisora a disposición de la universidad para que todo lo que quiera transmitir vía iniciativa nuestra, vía iniciativa de la propia universidad, los micrófonos de Radio Colores están abiertos.
Muy bien, pues muchas gracias, Tomás.
Así a usted, lo haremos. Señor Caballero. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí en Radio Colores, al otro lado de Radio Colores, ya saben, en el 107.7 de FM.